Todo lo que tiene que ver con el uso de una vivienda, de su alquiler, propiedad, comodato, uso en precario o cualquier figura que se aproxime a estas, es siempre fuente de polémicas y, por qué no decirlo, de cierto cuñadismo. A veces las propias administraciones operan literalmente al margen de la ley, poniendo unos derechos como el de la propiedad privada, en este caso muy mal entendido, por delante de la escalofriante necesidad de las personas a la existencia civil.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es el lunes 17 de junio de 2024 y este es el capítulo 1242 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un básico, el empadronamiento. A lo mejor para ti es una cosa sencilla que no tiene ningún problema porque vives en una vivienda en propiedad, llevas empadronado o empadronada ahí 22 años. Y es una cosa que no te ha preocupado. Pero la realidad, lo cierto, es que es objeto de muchísima polémica y yo diría que es una de aquellas cuestiones en que la administración, en este caso, quien tiene que interpretar la ley, que es la administración local, los ayuntamientos, se operan de una manera más, ¿cómo decirlo? Iba a decir libre, pero libre no es la palabra, de una manera más desordenada. Y te diría que incluso con el mínimo de cumplimiento de la legalidad vigente. A veces te diría aún más a sabiendas de que lo que hacen es ilegal. Vamos por un principio fundamental, ¿vale? Principio fundamental, fundamentalísimo, que ha tenido su propia ley, que tiene sus documentos de interpretación de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística de España y que está meridianamente claro en nuestro ordenamiento jurídico y en todas las interpretaciones que la Administración General del Estado, que es quien interpreta esta historia, ha hecho de la propia legislación. El empadronamiento debe coincidir plenamente con el lugar en donde se produce la convivencia o la residencia, mejor dicho, efectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una persona debe estar empadronada allá donde reside. Y aquí es donde a veces, cuando empezamos ya a cuñadear, porque esto es, como digo, objeto de mucho cuñadismo, empiezan las preguntas de, bueno, ¿y dónde reside uno? ¿Reside donde come? ¿Reside donde duerme? ¿Reside en casa de un novio o de una novia donde va 2 noches a la semana a dormir? Uno reside donde reside, ¿vale? ¿Qué me diréis? Madre mía, acabas de utilizar una frase muy Rajoy. Uno reside donde reside, quiero decir, todos sabemos dónde residimos. Pero incluso en aquellos casos en donde la residencia es más que cuestionable, por ejemplo, personas que no tienen un domicilio estable y están siendo acogidas temporalmente en una especie de ronda por parte de amigos o por parte de hijos, aquí hablamos, por ejemplo, de una cosa que en servicios sociales llamamos abuelos maleta, esos abuelos que están 3 meses con la hija en Burgos, 3 meses con el hijo en Madrid y 3 meses con la otra hija en Barcelona y así vamos rotando, bueno, 4 meses. Si son tres, se lo reparten de cuatro en cuatro y así hacemos el año completito. Esas personas, bueno, por supuesto, si hablamos de 4 meses, lo que tiene que hacer es empadronarse esos 4 meses donde reside. Si hablamos de personas como las que a mí a veces me toca conocer por motivos de trabajo, que pueden estar 2 noches en un sitio y pueden estar otra noche en un sitio distinto, ahí lo que se recomienda es que la persona se empadrone donde tenga más opciones, donde le ponga menos problemas. Puede que un amigo le cueste más empadronarte por no sé qué cuestión. y puede que a otro le importe menos. En cualquier caso, te puedes empadronar en cualquiera de los lugares por los que estás, como se dice vulgarmente, rulando. Si hoy duermes aquí 2 noches y mañana allí 2 noches y pasado allí 2 noches, te empadronas en cualquiera de esos lugares. Bueno, disculpadme porque a mí la voz todavía me sigue fallando y ya veremos cuando pasamos toda esta racha de voz y de catarros y de todo. ¿A qué está obligada la administración local? Mirad, la administración local, como digo, está obligada a empadronar allá donde la persona reside. Pero también a qué está obligada la administración local. Son dos obligaciones que aparentemente son contradictorias, pero no lo son, ni mucho menos. La administración local está obligada a mantener para el Instituto Nacional de Estadística un padrón, vamos a decir entre comillas, limpio. Un padrón que sea lo más coherente y coincidente con la realidad posible. Es por eso por lo que la mayor parte de los ayuntamientos, cuando te vas a empadronar, una de las primeras cosas que hacen es pedirte, por ejemplo, pues el título de propiedad de la vivienda, si es que es tu vivienda, o el contrato de alquiler y el recibo del pago de la última cuota del alquiler para ver que ese alquiler además está vigente. No solamente hay un contrato, sino que está vigente. Algunos ayuntamientos más exigentes todavía te van a pedir incluso que vayas acompañado del propietario. En otros basta con que te acompañe a alguien que ya está empadronado en la vivienda y que de alguna manera da como el ok a que tú también estás viviendo ahí. En algunos municipios se comprueba con la policía local, como pasa en el municipio de Galdacao, donde yo vivo, que da igual que vayas con el título de propiedad de la casa, como yo fui. Al final vienen a lo largo de 20 o 21 días que se dan para poder hacer el trámite y te visita la policía municipal normalmente a una hora intempestiva, lo que ya nos debería de dar una pista de cuál es el lugar donde debemos empadronarnos, que si me lo preguntáis y queréis una respuesta súper rápida sería allí donde duermes, ¿vale? Ni donde te duchas ni donde comes, donde duermes. Por eso la policía municipal a lo mejor te visita en el turno de los que entran de noche a las 9 de la noche o a las 9 y media, porque se supone que estás por ahí cenando o a punto de meterte en la cama o lo que sea. Vale, esa es la primera obligación. Controlar que efectivamente no viene Pepito Pérez y dice yo vivo en la calle Zabalea número tal de Galdacao y me empadrone usted. Hombre, sí, pero además de su palabra, tráigame algo que me permita a mí empadronarle sin demasiada dificultad. Pero, ¿y si? Estos y si son muy importantes en derecho. ¿Y si la persona no puede aportarnos esas pruebas? ¿Y si la persona ha contratado una habitación o ha contratado una vivienda, pero quien la alquila la tiene en la economía sumergida y no la declara y le da mucho miedo que nadie sepa que está cobrando dinero por esa vivienda o por esa habitación y por lo tanto no le hace ni siquiera un recibo de que paga el alquiler, no le hace por supuesto un contrato de alquiler o incluso directamente le dice que no se puede empadronar? Yo te alquilo la habitación, pero no puedes empadronarte. Bueno, pues en todos esos casos lo que hay que decir es que ningún propietario, ni ningún arrendatario que nos subarriende, ni nadie que ejerza, vamos a decir, ese poder sobre el lugar en donde estamos durmiendo, tiene la capacidad, o debería tenerla, debo decir, porque muchos ayuntamientos sí que se la otorgan, de poder prohibirnos el empadronamiento. Una cosa es que no puede ir cualquiera y empadronarse así por las buenas, y otra cosa distinta es que si esa persona vive ahí y no le están permitiendo el padrón, el ayuntamiento no sea sensible a la situación de esa persona o de esa familia que le dice, yo vivo ahí, pueden ustedes ir a comprobarlo. Y ahí el papel fundamental de la autoridad pública, que es la policía municipal o la policía local, es insustituible. Entonces, el área de estadística municipal, normalmente controlada por los secretarios y secretarias municipales, que son funcionarios habilitados del Estado que trabajan en los ayuntamientos, deberían enviar a la policía local, no ya para un control tan tonto y tan absurdo como el que hacen en mi pueblo, que después de haber presentado en una vivienda nueva que el propio ayuntamiento está dando los permisos de nueva habitabilidad, te manda a la policía para ver esa vivienda que es tuya, si es que verdaderamente vives ahí. Más allá de eso, sí hay un buen uso de la policía local en toda esta película, que es a aquel a quien no le dejan que se empadrone a pesar de que está pagando por una habitación, vamos a comprobar si es cierto que verdaderamente vive ahí. Y si vive ahí, independientemente de lo que diga el arrendatario que le subarrienda una habitación, independientemente de lo que diga el propietario que le alquila una habitación o le alquila la vivienda completa, si comprobamos que esa persona reside de manera efectiva en ese lugar, le vamos a empadronar en ese lugar. ¿Qué hacen muchos ayuntamientos ante las quejas de los propietarios? Se acobardan y, para evitar cualquier tipo de conflicto, le niegan sus derechos al más débil y le dicen a la persona: no te puedo empadronar. O no voy a comprobar con la policía que vives ahí. ¿Sabes qué? Es que si el propietario no te da el permiso, es que si no puedes presentar un contrato de alquiler, es que si no puedes presentar un recibo de pagar el contrato. Y lo que está haciendo la administración, en este caso, es vulnerar un derecho fundamental de una persona que está en nuestro territorio. Un derecho fundamental porque, mirad, os hablo del caso concreto del País Vasco, pero yo creo que es así en toda España. Una familia que no tiene empadronamiento no existe civilmente. Hay muchas otras consideraciones, las dificultades para abrir una cuenta corriente, las dificultades para obtener determinados derechos sociales o lo que sea. Pero dos cosas fundamentales: sin un empadronamiento no te van a dar una, iba a decir tarjeta, no te van a dar una autorización para recibir la universalización de la sanidad. Es decir, tienes dificultad para acceder a una sanidad de atención primaria razonable, en donde siempre te atienda el mismo médico, o al menos tengas en teoría un médico o una médica asignada. Te vas a ver abocado o abocada, en el peor de los casos, en el mejor de los casos deberíamos decir, a ir a urgencias por cualquier motivo, porque en el centro de salud puede que no te puedan atender, y si te atienden en el centro de salud lo hacen de forma precaria. Esto es especialmente sangrante cuando son criaturas menores de edad, o criaturas incluso más que menores de edad, a las que tienen edad de tener asignada un pediatra con una cartilla de vacunaciones y todo lo que esto supone. Menores de 14 años, por ejemplo. Adicionalmente, estas personas, si son ciudadanos españoles o españolas con derecho a voto, no lo van a poder ejercer porque no están empadronados en ninguna parte. Bueno, puede ser que alguien todavía guarde un padrón, no sé qué, en qué sitio que estuvo, pero lo más normal es que ese padrón haya sido dado de baja de oficio, porque claro, en esa obligación que tienen los ayuntamientos de mantener limpios los padrones, cuando una persona ya no reside, viene un inquilino nuevo, viene un propietario y dice: esta persona ya no reside. Se produce una comprobación y se procede a una baja de oficio que en un par de meses o así, más o menos, viene a estar ejecutada y a ser efectiva. Y sí, es un proceso garantista para la persona, pero la mayor parte de las veces a la persona no se la localiza porque ya no está donde estaba y no hay manera de localizarla. Con lo cual, muchas veces lo que se produce es una mera notificación en el boletín oficial de la provincia de que te van a dar de baja en el padrón. Cuando te quieres dar cuenta, no tienes ni un lugar en donde ir a ejercer tu derecho al voto. Pero vaya, que siendo el derecho al voto un derecho político potentísimo, no poder disponer de un médico asignado, no poder disponer de una matrícula en la escuela para unas criaturas, porque sin empadronamiento normalmente los sistemas educativos de las comunidades autónomas impiden a los centros que matriculen a las criaturas, pues tenemos un problema. Y tenemos un problema serio, porque nosotros, por ejemplo, en los servicios sociales les pedimos a las familias que las criaturas estén empadronadas y tengan pediatra y sigan su cartilla de vacunación y una serie de cosas que cuando no están colocan a la familia en principio en una situación muy compleja de falta de cumplimiento del deber de protección a ese menor que está a cargo. Se dan casos. No voy a hablaros yo aquí de mi amigo Pepe, ¿verdad? Aquel que trabajaba en un ayuntamiento del que ya os he hablado alguna vez. Se dan casos de ayuntamientos que, estando haciendo bien las cosas, se ven muy presionados por los propietarios, ahora vamos a ver por qué, y deciden cambiar de un día para otro sus principios, como Groucho Marx. Si no te gustan estos, tengo estos otros. Porque los propietarios... Esos propietarios o esos arrendatarios que subarriendan, que hacen las cosas mal, que no cumplen con la ley, que intentan evitar que se sepa que están cobrando un dinero que están cobrando, toda esta gente que no merecería vivir en sociedad y que no está dispuesta a contribuir con sus impuestos y con sus cosas al bienestar de todo el mundo, también al suyo propio, llegan a los ayuntamientos, a veces muy enfadados, a las áreas de estadística, y preguntan a ver por qué hay tal o cual persona empadronada en su casa. Lo primero que hay que decir es que un propietario no debe tener acceso al nombre y a los datos de las personas que figuran empadronadas en su domicilio. Son datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por lo tanto, no tienen derecho a saber quiénes son. Eso sí, un propietario o propietaria de una vivienda tiene derecho a saber cuántas personas hay empadronadas en el domicilio, pero no sabe quiénes. Claro que si no le ha dado permiso a nadie, tiene la casa alquilada a una familia de tres miembros y le dice que hay tres personas, el ayuntamiento le dice que hay tres personas empadronadas, puede deducir, infiere que esas tres personas se han empadronado en la casa. Y automáticamente viene la estupefacción de la persona, del propietario o propietaria, preguntando con el permiso de quién se han empadronado. Y aquí es donde algunos ayuntamientos, incluso los que lo hacían bien y han decidido hacerlo mal, como el ayuntamiento donde trabaja mi amigo Pepe, en lugar de ser valientes y consecuentes y explicarle a la persona propietaria lo que yo os voy a explicar a continuación, y es que tener a alguien empadronado en una casa de tu propiedad no es nada que te afecte en nada. No te afecta en absolutamente nada. En absolutamente nada. ¿Vale? Ahora entramos al meollo de la cuestión, porque yo sé que ya hay algunos, no principalmente oyentes de este podcast, pero ya hay algunos que están pensando en esto que salen mucho en Antena 3 y en Telecinco y en 4 de la ocupación y este tipo de cosas. El empadronamiento es un mero hecho administrativo que dice que esa persona vive ahí. Mirad, me ha tocado hacer muchos informes, por desgracia, ante lanzamientos judiciales de una vivienda por impagos o por lo que sea. Estos informes nos los piden los juzgados. Ahora, con la nueva ley de vivienda, que el otro día nuestro querido abogado de confianza me hacía llegar una respuesta de un trabajador social de un ayuntamiento que le decía que no le iba a hacer un informe de vulnerabilidad de una familia, ahora con la nueva ley, no solamente son los juzgados los que nos piden a los servicios sociales los informes, sino que están obligados los grandes tenedores de vivienda, como pueden ser los bancos, como puede ser la propia administración autonómica, si van a iniciar un trámite judicial contra una persona o contra una familia, bueno, contra una persona siempre, ¿no? Para hacer un desahucio de un domicilio por impago o por la causa que sea, o porque se ha acabado el contrato, por la causa que sea, si eres un gran tenedor de vivienda, primero tienes que conseguir de los servicios sociales de atención primaria, donde se ubica esa vivienda, un informe diciendo si sí o si no esa persona o esa familia tiene una situación de vulnerabilidad social. Bueno, me he perdido un poco, me he enrollado tanto que me he perdido un poco. Esa es una obligación que tenemos nosotros como servicios sociales. Cuando un ayuntamiento hace un empadronamiento a una familia que no tiene permiso del propietario, por ejemplo, para empadronarse, lo que está haciendo es cumplir la ley a rajatabla. Es más, es tan importante empadronar a una persona en el sitio en el que reside, es tan importante que la ley y una interpretación de la misma que hace una... no me acuerdo cuál es el formato jurídico, pero desde luego es una resolución de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística, viene a decir que cuando una persona vive en un municipio pero no tiene un domicilio, vive en la calle, vive en un coche, el ayuntamiento está obligado a hacerle un empadronamiento allá donde resida. Y habla de la figura del empadronamiento ficticio, que así dicho suena como que vamos a hacer trampas, pero no vamos a hacer trampas, vamos a cumplir la ley. Algo que se repite mucho en muchos municipios es que cuando una persona vive en la calle, el empadronamiento, una vez comprobado que esa persona efectivamente duerme donde dice que duerme y está localizable para poder notificarle, se le empadrona muchas veces, por ejemplo, en la sede de los servicios sociales, que se ha subdividido en viviendas. Y se ha creado, pues como es en nuestro caso, por ejemplo, en la calle tal número 21, se ha creado una vivienda con varias alturas y con varias manos, donde poder incluir en el padrón a personas que están, digamos, sin domicilio, pero que residen efectivamente en el municipio. Por lo tanto, el primero que ha de cumplir con la ley es el ayuntamiento, empadronando, vamos a decir, en el municipio, aunque la persona no tenga un domicilio estable, pero sí se encuentre en el municipio. Otro tanto tiene que ocurrir, y es un poco a lo que venía toda esta historia, con los propietarios, por ejemplo, pero también con los arrendatarios que subarriendan y que, como el propietario les ha dicho que no pueden subarrendar, pues no quieren que el inquilino que tienen y al que le están sacando el dinero por alquilarle una parte de la casa, no quieren que figure en el padrón. Mira, figurar en el padrón es muy importante para quien se empadrona y es absolutamente irrelevante para el propietario o para el arrendatario. Totalmente irrelevante. Os decía, de las muchísimas veces que por ahí me he perdido, de las muchísimas veces que me toca hacer informes como trabajador social de dónde vive una persona, nunca, jamás en la vida ha influido en ningún pleito para lanzar a una persona del domicilio el hecho de si está o no está empadronado. El empadronamiento no demuestra nada. El empadronamiento lo único que demuestra es que la persona estaba residiendo en ese lugar. Y alguien puede decir, hombre, ya, pero en el caso de una ocupación de una vivienda de manera ilegal, si tú mandas a la policía a comprobar el empadronamiento, te vas a dar cuenta, porque hay un dicho en castellano que es totalmente cierto, aunque a veces no lo parezca. Ahora se me enfada toda la audiencia policial. La policía no es tonta. Entonces, no es tan fácil como ir y decir, ah, mira, sí, viven aquí, ala, venga, ya está. En la hipótesis de que estuviéramos ante una vivienda ocupada, la policía lo sabe. Porque las viviendas ocupadas, aunque los medios de comunicación con un determinado sesgo nos quieran contar otra cosa, mayoritariamente son bloques o lugares perfectamente localizables por la policía, porque son propiedades de grandes tenedores de vivienda, como los bancos, que a lo mejor no se acabó la construcción, que a lo mejor son lonjas que están de aquella manera, o viejas ruinas industriales. Eso es, cuando hablamos de ocupación, eso es lo poquito que se ve la mayor parte de las veces, ¿vale? No me quiero meter ahora en el lío de la ocupación o no ocupación, pero desde luego una casa alquilada a una familia que no te ha pagado la renta nunca no es una casa ocupada. Es un contrato de alquiler que no se está cumpliendo y tú, por lo que sea, no has ido a un tribunal a exigir las rentas o el lanzamiento de la familia fuera del domicilio, que es lo que hay que hacer en lugar de ir a la tele a hablar de ocupación. Pero en cualquiera de esos casos, me da igual, ocupación o no ocupación, alquiler, renta declarada Hacienda o renta no declarada Hacienda, da igual. El empadronamiento es un derecho de la persona que reside, que debe hacerse en el lugar en el que reside y que no influye para nada. No entra en contradicción con el derecho a la propiedad privada de esa vivienda en ningún caso. No impide la recuperación del ejercicio de la propiedad sobre esa vivienda en ningún caso. Por lo tanto, si alguien, y es mi caso, tiene alguna vivienda alquilada, tiene inquilinos dentro, despreocupaos del tema de los empadronamientos, salvo, porque gente mala hay en todas partes, que de pronto descubráis que vuestra vivienda está siendo utilizada, por ejemplo, para vender empadronamientos. Porque lo que hacemos cuando no cumplimos con la legislación desde las administraciones públicas es favorecer que se trafique con el derecho al empadronamiento, la mayor parte de las veces justo en lugares donde no vivimos, en lugares donde nos dejan empadronarnos y nos cobran por ello, cosa que por otra parte es ilegal. Por lo tanto, importante, hay que empadronarse donde uno reside de manera efectiva. Empadronamiento y residencia efectiva deben coincidir. No hace falta que te empadrones en tu casa de Cádiz cuando te vas a pasar 3 semanas. Pero si quisieras, podrías hacerlo. Tendría poco sentido, pero si quisieras, podrías hacerlo. Empadrónate donde vives. Y tú sabes dónde vives. Si eres una familia tradicional que lleva 15 años viviendo en la misma casa, por supuesto que sabes dónde vives. Pero si estás rulando en estas sociedades en donde hay muy poca vivienda, bueno, hay mucha vivienda, pero no está bien repartida, esa es la realidad, puede ser que alguien esté de un lado para otro. Bueno, esa persona sabe dónde vive y en todo caso, si de manera, como he dicho antes, más o menos equitativa, reparte sus días entre casa de varios amigos, pues allá donde pueda empadronarse está bien y la ley lo permite. Aunque de cada 6 noches duerma 2 en el lugar en el que se ha empadronado. Un llamamiento completamente estéril a que los ayuntamientos cumplan con la ley. Me digo estéril porque, en fin, esto es un podcast modesto y da igual, aunque no fuera modesto, daría igual. Los ayuntamientos no van a cambiar de criterio y los secretarios y secretarias municipales no van a cambiar de criterio porque alguien se lo recomienda en un podcast. Pero la realidad es que hay que cumplir con la ley. Los departamentos de estadística de los ayuntamientos tienen, sí, es verdad, la obligación de no empadronar así a las buenas de Dios, porque no estarían cumpliendo con la obligación de vigilar la integridad del dato estadístico de ese padrón y del dato real, no solo el estadístico, y del dato real de Pepito Pérez vive en tal sitio. Y al mismo tiempo tienen la obligación, una vez superado ese momento, de escuchar a la persona que quiere empadronarse, a la familia que quiere empadronarse, decir, no me dejan empadronarme. Me está usted pidiendo el permiso del propietario, me está pidiendo el contrato, me está pidiendo el recibo del pago del alquiler. No tengo el permiso porque no va a venir este señor a dármelo aquí delante de ustedes. No me ha hecho contrato de alquiler y el dinero no me lo da en un recibo, no me devuelve un recibo, me lo pide dentro de un sobrecito en negro y no me da nada a cambio. Y no puedo quejarme porque no tengo dónde vivir, tengo que aceptar esto. Y si ustedes no me empadronan allá donde vivo, aunque se vaya a enfadar el propietario, riesgo que yo como inquilino voy a correr porque me puedo encontrar con que me va a terminar echando del domicilio, porque al no ver alquiler en todo caso va a ir al juzgado y va a decir que es una ocupación en precario y que por lo tanto me va a echar en menos de 3 meses, me tiene fuera de la casa en la mayor parte de los casos. Ahora ya no estoy hablando de juzgados que estén saturados, ¿eh? Yo es un tema que no controlo. Estoy hablando de la realidad que conozco en una zona en donde los juzgados no están colapsados. Por lo menos no con este tipo de situaciones y por lo menos no después del COVID. Durante el COVID ya fue otra historia porque todo estuvo cerrado. Hay que empadronar a la gente donde vive. Si eres propietario, si eres una administración pública, hay que empadronar a la gente donde vive. Porque si hay hijos menores, pero si no los hay también, hay un derecho a la sanidad pública universal, hay un derecho a matricular a las criaturas en la escuela, hay un derecho a tener una cuenta corriente básica. Muchas cosas que si no tienes un domicilio no vas a poder conseguir. Hay una corriente que viene desde hace muchos años en el mundo anglosajón, en el ámbito de los servicios sociales y en el ámbito de la exclusión residencial, que se llama Housing First, y como todo lo que tiene un nombre en inglés suena muy elegante y muy chulo. Lo que viene a significar el Housing First es que lo primero de todo es conseguir que una persona tenga un domicilio. Y eso incluye también el hecho legal de disponer de un certificado, de un empadronamiento, de poder estar en el registro público, en el padrón del municipio. Si no, estaremos colocando a la persona en la escala de inclusión social y exclusión social, más cerca de la exclusión que si le permitimos que se empadrone y que tenga una vida civil regular y normal. Ya, pero ¿y si le empadrono y luego no hay manera y se va de la casa y no me paga, le echo y no le doy de baja? Mira, si tu ayuntamiento hace bien las cosas, desde el mismo momento en que tú te personas en el ayuntamiento para decir que tienes una sentencia por la cual hay una persona que se va a ir del domicilio o ya se ha ido porque no pagaba el alquiler, inmediatamente el ayuntamiento inicia un trámite que se llama baja de oficio del padrón. Y aunque el trámite puede terminar en un par de meses, no es una cosa inmediata porque es garantista frente a la persona que va a perder el empadronamiento, su registro en el padrón público, la realidad es que inmediatamente las personas desaparecen de la vivienda. Pasan a estar ahí como en una especie de limbo, están empadronadas, pero no en tu vivienda, hasta que definitivamente se les desempadrona. Por lo tanto, riesgos cero. Hay muchos municipios, especialmente municipios con más nivel de renta, que cuidan mucho su padrón, porque cuidando mucho su padrón y poniéndolo difícil, si a eso le sumas unos alquileres muy caros, evitan que determinados estratos de la población se ubiquen en ese municipio. Se sabe que municipios permiten más fácilmente el empadronamiento que otros. Y por lo tanto, hay quien se pone muy tiquismiquis con esta historia, porque de esa manera evita que algunas personas con peor situación social o económica se ubiquen en el término municipal, lo cual pues siempre ayuda a gastar menos dinero en ayudas, a necesitar menos servicios sociales y a tener un paisaje humano mucho más guay, porque eso es súper importante, que el paisaje humano sea muy guay. La ley está para cumplirse y también la tienen que cumplir las administraciones. Y si eres un propietario o una propietaria, la ley está para cumplirse y que la persona que está ocupando tu casa y te está pagando dinero por ello esté empadronada, a ti no te supone absolutamente nada, te lo aseguro. Y ya estaría. Este es mi mensaje, esta es mi chapa de lunes en torno al derecho al empadronamiento. Creo que no me he dejado nada, pero en cualquier caso ya sabes, ahora te voy a dar los medios de contacto y a través de esos medios de contacto, si tienes alguna duda concreta, me lo puedes decir. Por supuesto, a quienes me escucháis y sabéis de leyes, a pesar de que yo la ley de empadronamiento y sus distintas interpretaciones a través de documentos legales, resoluciones del Instituto Nacional de Estadística y todo lo demás, me las tengo bastante trilladas, yo no soy jurista, soy un trabajador social. Así que cualquier consideración, cualquier corrección o cualquier cosa que mejore este contenido es bienvenida. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar a la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo. Y hasta mañana martes.